Planeta Eurosport con José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 36 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Una semana más, contamos con los dedos sabios y certeros de Javi Rodríguez al otro lado del cristal en el control técnico y con el incansable Juan Palomo en la producción. Durante la próxima hora nos esperan tres historiones relacionados con Juegos Olímpicos, tenis y motor y con varios invitados de lujo. Esperamos no liarnos, que con el ritmo frenético que llevamos en Eurosport y con estas diferencias horarias no es de descartar que acabemos hablando del Abierto de Pyeongchang o de los Juegos Olímpicos de Australia. ¡Vamos allá!
Planeta Invierno con José Luis Corral.
Qué poquito queda ya para los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. El próximo 9 de febrero arranca la cita olímpica de la que vamos a dar absolutamente todo en Eurosport y en D-Max, nuestro canal en abierto en la TDT. José Luis Corral, muy buenas. Hay ganas ya, ¿no?
¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes. Pues sí, sí, hay muchas ganas. De momento hay más sueño que ganas, pero ganas sí que las hay, sí.
Hay que decir que José Luis Corral, hombre multidisciplinar, está ahora mismo inmerso también en el Abierto de Australia con unos horarios infernales, pero bueno, comparado con lo que nos espera en Pyeongchang, pues poca cosa, ¿no?
Bueno, va a haber un poco de todo. La verdad es que lo del tenis está siendo más intenso y más continuo y en Pyeongchang, bueno, pues habrá pues más gotitas por un lado, por otro, un día sí, otro día menos, otro día más. Que ya no sé si cansarme las raquetas de tenis o las raquetas de nieve, pero bueno, ahí estaremos, sí.
Bueno, pues este miércoles se presentaba en la sede del Comité Olímpico Español el equipo que nos va a representar en tierras coreanas, una expedición compuesta de momento por 12 representantes, que podría ser uno más si se confirma la plaza de Kim Salarich, ¿no?
Efectivamente, van a ser un total de 12 entre hielo y nieve. Bueno, básicamente yo creo que están los que tenían que estar, se va a echar en falta algunos más y algunas más, pero bueno, yo creo que la representación va a estar en buenas manos, somos lo que somos en España y yo creo que con muchas opciones de conseguir la medalla donde se puede conseguir. Sí.
Donde se puede conseguir, hay que recordar, en hielo vamos a estar representados por Javier Fernández, Felipe Montoya, Sara Hurtado y Kirill Haljavin, que nos tenemos que aprender el nombre, José, que es de origen ruso, y en esqueletón con Ander Mirambel, ¿no?
Eso es, correcto.
Son las tres bazas, y en nieve, de momento insistimos que podría haber una plaza más, pero ahora mismo tenemos representación en esquí alpino, en esquí nórdico y en snowboard.
Exactamente, sí, el equipo de snowboard cross al completo finalmente, y bueno, pues la opción en halfpipe de Sara, de Queralt Castellet, y en los dos chicos de fondo, en Imanol Rojo y Martí Vigo, y bueno, por desgracia solamente de momento solamente una en alpino, que va a ser Juan del Campo, aunque quizás esta noticia aún se quede, ojalá se quede vieja, porque posiblemente en unas pocas horas o minutos pues se puede confirmar una plaza más para alpino en España. Está complicado, pero bueno, yo creo que la CERI lo va a intentar hasta el último instante.
Bueno, pues además este miércoles también se hacía oficial el nombre del abanderado español para la cita surcoreana. Era un secreto a voces, había un nombre que cumplía mejor que nadie todos los requisitos para serlo, y nos lo explicaba el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, Mai Peus.
El hecho de que Lucas sea el abanderado es que se lo ha ganado. Esto es un poco como los criterios, es matemático. El presidente lo ha explicado claramente en el comité ejecutivo, que depende, que no se repiten abanderados, por lo tanto depende de los resultados que ha obtenido cada deportista. En este caso, Lucas tiene la doble medalla de plata el año pasado, el ranking, etcétera, etcétera, y a propuesta evidentemente del presidente Alejandro Blanco, al comité ejecutivo ha aprobado que sea Lucas Eguíbar.
Lucas Eguíbar, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues no tan contento como tú, porque tienes que estarlo un rato.
Sí, no, estoy muy, muy contento. La verdad que este último día se ha ido movidito.
Bueno, en esa comparecencia del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y de Mai Peus, el presidente de la federación, le preguntábamos cómo te lo habías tomado y todavía no te lo habían dicho. No sé en qué momento te lo dijeron, cómo fue, y cuéntanos.
No, me enteré, bueno, de hecho me enteré porque me iban a hacer una entrevista para una radio de local de San Sebastián, y me dijo, oye, te paso unas preguntas y ya me las iré a contestarás. y la primera ponía, oye, ¿qué tienes que decir por ser el abanderado español? Y yo le dije, oye, yo creo que esto está mal. Y me dice, me manda una foto, y dice, oye, aquí era que está poniendo ya que eres abanderado. Y eso fue un poco de sorpresa.
Bueno, pero poca sorpresa había, Lucas, porque era un secreto a voces, eras el máximo favorito, posiblemente con Ander Mirambel, pero siguiendo esos criterios que son muy objetivos, ¿no? Por ranking y por resultados, pues tenías todas las papeletas.
Sí, bueno, un poco. Yo sabía que tenía eso, bastantes papeletas, pero bueno, hasta el último momento no sabía qué iba a ser. Así que yo estaba un poco ahí esperando un poco la respuesta.
Y además que va a coincidir el día que vas a portar la bandera española en la ceremonia inaugural con el día de tu cumpleaños, ¿no?
Sí, por supuesto, así que es un regalo muy, muy bonito.
Y bueno, decía José Luis, regalo el ser abanderado, pero yo creo que también habéis tenido un regalo en el equipo, porque en la jornada de ayer Laro Herrero no estaba clasificado para los Juegos Olímpicos, había que esperar a una serie de resultados por parte de la Federación Internacional y finalmente se ha metido, así que los tres mosqueteros estáis en Pyeongchang y eso es una notición, ¿no?
Pues sí, exacto. Estamos justo pendientes a la segunda convocatoria, ¿no? Porque los 40 primeros, los 40 no estaba Laro, pero ya sabíamos que varios no iban a ir, solo que no sabíamos cuántos, ¿no? Y Laro justo estaba el número 3 de la lista. Así que nada, tuvimos que esperar un poco, pero la verdad que no tuvimos que esperar mucho, como se sumó bastante rápido. Así que eso, yo creo que Laro ya tenía su regalo.
Sí, José Luis, parece claro que era difícil encontrar un mejor abanderado para el deporte blanco español que Lucas, ¿no?
Yo creo que era difícil encontrar un mejor abanderado y un mejor deporte ahora mismo que pueda representar lo que es el deporte de invierno en España. Si mal no recuerdo, quizás también Lucas lo recuerde, yo creo que de los primeros abanderados que hubo de esta última década también fue de snowboard, porque creo que en Salt Lake City Iker Fernández Roncal fue también abanderado del equipo español en los Juegos Olímpicos aquellos, ¿no?
Lucas, te la lanzan.
Sí, justo antes me preguntaban también, y eso hablamos de eso, de que Iker fue abanderado también, encima es de San Sebastián, yo he aprendido muchísimo con Iker y con toda su familia, así que sí.
Bueno, cogiendo el relevo, ahora mismo Lucas está en Bansko, en Bulgaria, donde tiene su prueba de Copa del Mundo, porque hay que recordar que aunque esté a la vuelta de la esquina esos Juegos Olímpicos de Pyeongchang, tenéis competición tanto este fin de semana como el próximo.
Sí, estamos en Bulgaria, que de hecho hoy por la mañana hemos tenido dos entrenamientos y el sábado tenemos la final, así que nada, la verdad que contento, los entrenamientos de hoy han salido bastante positivos, muy contentos y nada, con ganas de estar aquí el sábado y luego eso, el siguiente día de semana también en Alemania, que después de la carrera del domingo directamente nos cogeremos un avión para intentar llegar esa misma noche a casa y poder estar por lo menos en casa un día o dos.
La verdad es que va a ser una buena paliza, yo no sé, Lucas, teniendo por delante unos Juegos Olímpicos tan cerca, ¿cómo afrontáis estas dos últimas pruebas de Copa del Mundo? ¿Con cierta cautela, echando un poco el freno de mano o vais ahí a tope?
No, la verdad que en este deporte todo el mundo, yo creo que no tiene freno de mano. Van todos a fuego, digamos, así que yo creo que no hay que ser de menos. Vamos a ir a por todas.
Bueno, no te creas, porque en otras disciplinas sí que ha habido gente que se ha borrado de las últimas citas de Copa del Mundo teniendo en cuenta la proximidad. Hemos visto en algunas disciplinas en las que sí que ha habido ausencias destacadas. Yo no sé si en estas dos pruebas vais a estar todos los mejores de la Copa del Mundo.
Es solo un poco lo que pensamos, pero como te he dicho, aquí de momento no hay ninguna baja, están todos ya puntos. Bueno, esta carrera ya seguro que no, porque están todos aquí. Y para Alemania yo creo que tampoco. Igual puede ser que como son tan cerca, si no la gente, hay muchos corredores que no tienen ya la opción de volver a casa, como son, por ejemplo, el australiano, los australianos, americanos, ya no vuelven a casa. Así que ya es definitivo que hacen todas las carreras porque no tienen tiempo ya para volver a Estados Unidos antes de los Juegos.
Bueno, tu historia, la historia de Lucas Eguíbar, la vamos a poder ver y merece la pena verla en un programa especial. Estamos haciendo una serie en Eurosport 2 que se llama Rumbo a Pyeongchang, con todos los deportistas olímpicos españoles en ese camino hacia la cita de Corea. Ese camino ha sido muy duro, Lucas, hasta llegar a ser el abanderado el día de tu cumpleaños.
Ha sido largo. Sí, la verdad que ha habido algunos baches, pero lo importante es que lo hemos sabido coger con, como el snowboard, ¿no? Teníamos unos obstáculos que los hemos pasado y aparte de pasar hemos cogido velocidad con ellos. Y ahora, por ejemplo, mi familia, estamos muy felices, tenemos mucho más de lo que hubiésemos imaginado hace muchos años. Así que, pues eso, lo primero, dar gracias a todo el mundo que ha estado a nuestro lado y lo segundo, pues que no nos vamos a quedar aquí, que hay que seguir para adelante.
Felices están muy felices, pero mucho. Yo lo sé porque he tenido la ocasión de conocer vía telefónica a tu hermano Nico, con el que queremos hacer alguna cosa durante los Juegos de Pyeongchang, porque va a estar acompañándote. Para aquellos que no conozcan la historia, Nico sufrió un accidente de moto. Bueno, yo creo que ya todo el mundo conoce vuestra historia, Lucas, pero alguno, a lo mejor hay alguno despistado. Lo van a conocer muy bien esa historia en ese rumbo a Pyeongchang que vamos a emitir el viernes a las 9:30 en Eurosport 2. Y bueno, tu hermano sufrió un accidente y digamos que os habéis acompañado el uno del otro para él superar pues esa recuperación después de un accidente severo y tú para afianzar tus resultados deportivos, ¿no?
Pues sí, eso es. Un poco todo, vamos, contando rápido, fue así. A mí prácticamente, bueno, literalmente se me paró un poco todo. Porque yo justo estaba preparándome para los Juegos de Sochi, que fue hace justo 4 años el accidente. Y luego es eso, Nico empezó a mejorar, la verdad que muy rápido, y a través de eso también me puso contento, empecé a entrenar, y bueno, al final uno no se motiva con el otro, y así hemos llegado hasta aquí. Y el rumbo, pensar que has dicho, yo he tenido la opción de verlo y me ha encantado.
El rumbo a Pyeongchang de Nico Egibar.
Sí, eso es prácticamente de él, ya me quita las cosas ya.
Sí, sí, ya se está, además le gusta el tema de los medios. Tanto le gusta.
Cosas, ya, él es el protagonista.
Eres el hermano de Nico. Bueno, pues con Nico, ya te digo, que queríamos hacer alguna cosa, le queríamos liar, y aprovechando que vas a ser el abanderado español en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, le pedimos que te grabase un mensaje, y esto es lo que te decía.
Bueno, venga, ya está, un escalón más conquistado, ya la bandera es tuya, que vas a parecer una reina con esa bandera. Fuerza, suerte y te en profesión Corea y disfruto de la vida, vive y sobre, y disfruto de este momento porque es único.
Menudo crack, tu hermano.
Qué bueno.
Menudo crack.
Qué bueno.
Yo dije que es bueno el tío animando, porque le dije, oye, Nico, no te creas, que para mí es una responsabilidad tener que comentar la prueba de tu hermano, porque, bueno, hace muchísimos años que no se conquista una medalla olímpica, y es una gran responsabilidad. Y él me estuvo animando, no te preocupes, tal, que seguro que lo vas a hacer bien. Es un referente para ti absoluto, ¿no?
A esas cosas se le da muy bien a Nico.
Sí, seguro que sí. Una bonita historia, ¿verdad, José? La de Nico y Lucas.
Sí, una historia de superación personal, familiar y, bueno, y tocar el éxito, ¿no? El otro día, por ejemplo, si me permites, José Manuel, comentando con Carolina Ruiz en la prueba de esquí alpino, pues surgió la pregunta y le dije, ¿tú cambiarías una victoria en Copa del Mundo por una medalla olímpica? Y dudó, y al final empezó a responder y se lió y no me lo respondió. Y yo le quería trasladar la pregunta a Lucas Eguíbar. Quizás ahora sea más fácil, Lucas, porque ya tienes un globo de cristal. En España nadie tiene un globo de cristal por ganar una Copa del Mundo. Pero quizás si hace 5 o 10 años te hubieran preguntado ¿qué preferirías, una victoria en la Copa del Mundo o una medalla olímpica? ¿Tu respuesta entonces sería la misma que ahora?
Pues yo creo que sí, porque la verdad que te diría ahora también los Juegos Olímpicos. Para mí desde pequeño los Juegos han sido lo más. Llevo en el deporte desde muy pequeño, esquiando desde los 2 años, compitiendo desde los 5, y es una persona que le ha encantado ver todo y practicarlo. ¿Qué te quiero decir? O sea, pues sí, los Juegos Olímpicos me los llevo viendo desde hace muchísimos años, y para mí eso ha sido lo más que puedo aspirar, y yo creo que ojalá un día tenga mi propia medalla olímpica.
Bueno, esa medalla, Lucas, está todo el mundo, te va a mirar con lupa. En Sierra Nevada también te miraba todo el mundo con lupa y ganaste 2 medallas de plata. ¿Cómo llevas esa presión? ¿Te motiva, no?
Sí, yo la llevo bien. La verdad que en Sierra Nevada lo llevé muy bien, la gente me apoyaba mogollón, y un poco eso lo que también me quiero transmitir a la gente, no sé, que están un poco a la espera de las medallas, pero la verdad que la de la manera que me lo transmitieron fue muy cercana y fue, la verdad que, pues, una manera que me ayudó mucho. Y ahora yo creo que está siendo lo mismo. Mucha gente lo que me está deseando es suerte, que disfrute y que lo haga como yo sé.
José Luis, una última pregunta para Lucas.
Pues no sé, yo lo único, preguntarle si son los mismos con los que está luchando ahora en Copa del Mundo, los mismos que te van a poner las cosas duras y te van a cerrar el camino en el podio de Pyeongchang. ¿Ves a alguien más que otro ahora mismo?
Pues más o menos somos los mismos. Al final hay que decir que en los Juegos Olímpicos cada país tiene sus propios puestos, a sus plazas, que son 4 por país. Entonces lo que hay que decir es que realmente hay menos gente que en las carreras de Copa del Mundo. Digamos que por una parte es más fácil. Solo habrá 4 americanos y en la Copa del Mundo ahora tenemos 8 que son muy buenos. Italianos hay 6 que son muy buenos y solo irán otros 4. Entonces así, si hacemos un poco de cuentas, pues sí que habrá bastante gente menos que bueno, con las Copas del Mundo y que te lo pueden hacer bastante difícil.
Bueno, Lucas, pues lo dicho, muchísima suerte para estas dos citas últimas de Copa del Mundo, en Bansko, en Bulgaria y en Felber, y muchísima suerte para esos Juegos Olímpicos en los que vas a ser el abanderado y vas a completar ese rumbo a Pyeongchang, ese trayecto duro, intenso, en el que has tenido absolutamente de todo y que vamos a poder ver en ese programa rumbo a Pyeongchang mañana en Eurosport 2, este viernes en Eurosport 2. Suerte, un abrazo,
gracias,
Lucas, y enhorabuena. Bueno, José Luis, este fin de semana tenemos todavía tenis, pero también tenemos algunas últimas citas, ¿no?, de Copas del Mundo. No sé qué te toca.
Pues creo que este fin de semana me toca, bueno, los saltos de esquí, que además llegamos a un lugar precioso, bueno, ahí donde hay una afición y unos colores magníficos, que es en Polonia, en Zakopane. Además, ahora los polacos están en todo lo alto. La Copa del Mundo de Saltos el fin de semana en Zakopane. Y en cuanto al alpino, las mujeres están en Lenzerheide, en Suiza, donde hay mañana viernes una combinada gigante y slalom el fin de semana. Y de los chicos, pues ahora no me acuerdo, porque los hace Paco Trapero. Y estoy pensando más en los Max Ball que en
que la nieve. O sea, si no decimos abierto de Pyeongchang o Juegos Olímpicos de Australia, pues vamos bien, ¿no?
Poco nos falta.
Un abrazo, compañero.
Igualmente, José.
Seguimos en Planeta Eurosport, en cope.es.
Planeta More Tennis con Manolo Pollán.
Bueno, pues lo dicho, no nos vamos a confundir, vamos a hablar con propiedad, vamos a hablar de tenis, vamos a hablar del Abierto de Australia, competición que está ya tocando a su fin. Hoy hemos disfrutado de las semifinales, este programa lo grabamos el jueves, y también de la primera semifinal en el apartado masculino. Manolo Poyá, muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Bueno, qué vozarrón tienes, Manolo, no se te nota el cansancio de tanto trasnochar, ¿eh?
Que no, que sabía que me ibais a llamar y he tomado un poquito de miel, en fin, ¿no? que estamos animados a cualquier hora y preparando lo de Pyeongchang, que el programa hoy va muy interesante, pero el tenis también tenemos un coreano, aunque bueno, hablamos de lo que me digas.
Fernando Murciego, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También tú ya te estás reponiendo un poquito, ¿no?, de tanto trasnochar.
Bueno, han sido días duros, pero bueno, se hacen con gusto y con la compañía de Manolo se hacen todavía más divertidos.
Y también hemos querido que nos acompañase para hablar un rato de tenis del gran Jordi Arrese, de nuestro chamán. Jordi, muy buenas.
Sí, señor. Muy buenas.
Y además le hemos interrumpido, yo creo, en una clase, ¿no? Algo así. Tienes a los alumnos calentando mientras nos atiendes.
Estoy entrenando a mi sobrina. No hay problema, todo queda en familia.
Bueno, vamos a empezar hablando de lo más reciente, aunque al tratarse este de un formato podcast tampoco queremos adentrarnos demasiado en la actualidad de futuro. Pero esas semifinales en el apartado femenino, hemos disfrutado, hemos visto dos grandes semifinales, Manolo, con esa victoria de Caroline Wozniacki ante Elise Mertens y el triunfo de Simona Halep frente a Angelique Kerber. Dos partidazos.
Sí, Mertens no es tan conocida, pero como dimos la Copa Hoffman, que es un placer dar los torneos antes de Melbourne, sí se la vio jugar muy bien con Bélgica, y resulta que Goffin no llegó tan lejos como lo ha hecho ella. Hoy un poquito de lástima, pero digamos que las grandes veteranas lástima a Carla que vaya partidazo, pero bueno, Wozniak está realmente que se sale, ya avisó el año pasado ganando en Singapur y ahí sigue. Y Halep, también escuché a Fernando Gómez y a Conchita el otro día, creo que 15-13, bueno, la verdad es que un rato me dormí, chicos, porque era una hora terrible, pero no, digamos que es un nivel de tenis extraordinario y siempre dicen, no, el tenis femenino, en fin, el tenis femenino, la final es auténtica y tenemos a Halep con Wozniak. Otras grandes se han quedado en el camino, pero encima luchan por ser número uno. O sea que muy bien, ¿no?
Fernando, apuntabas en Twitter, yo recomiendo la cuenta de Fernando Murciego porque la verdad es que creo que lo clava en su seguimiento de los Grand Slams. Decías, la consistencia de Simona Halep espectacular lo que ha hecho en el día de hoy y además solventando un torneo en el que ha ido, ha tenido algunos apuros, pero hoy el partido que ha sacado ante Kerber ha sido espectacular.
Sí, yo creo que era un poco la final anticipada, ¿no? Una pena que Kerber pues tenga el ranking que tiene ahora y bueno, pues haya tenido que pasar por rondas bastante complicadas hasta llegar a semis, que es donde se ha quedado. Y respecto a Simona, pues es la número uno, la verdad, es lo que se espera, ¿no? De la mejor jugadora del planeta, salvando bolas de partido ante Lauren Davis, salvando bolas de partido hoy ante Kerber y además con esos problemas de tobillo desde prácticamente su primer día de competición, que los ha ido arrastrando, pero como bien dice ella, los ha ido superando, ¿no? Hoy ha dicho una bonita frase, bueno, el otro día cuando ganaba el partido, ha dicho una bonita frase que le inspira a su entrenador, que es, bueno, si tú crees, si tú sigues luchando y siempre y mantienes la fe, corres por cada bola, siempre te aparecerá una nueva oportunidad para ganar el partido, sea cual sea la situación, y bueno, creo que lo ha cumplido, ¿no? Creo que vamos a tener además la final que todos esperábamos y creo que es la final para que por fin nadie ya se atreva a poner al circuito masculino por encima del femenino, porque la verdad que con Wozniak y con Halep vamos a tener todos los ingredientes para tener, no sé si será mejor final que la del masculino, pero estoy seguro que no le va a faltar absolutamente de nada.
Ya, porque además de disputar esa final del Abierto de Australia, que sería el primer título de Grand Slam para ambas jugadoras, además Jordi, se juega en el número uno del mundo, tiene, como dice Fernando, todos los ingredientes esa final.
Sí, desde luego no puede tener más alicientes. Y la verdad es que, bueno, a mí me encantaría que ganase Halep. Yo siempre soy de los pequeñitos, por condescendencia, ¿no? Pero la verdad es que creo que Halep se lo merece. Wozniak, la verdad es que, bueno, viene jugando un tenis muy bonito, muy segura. Pero la verdad es que Halep, a mí, hostia, eso, soy muy de Halep. Todas las pequeñitas así, sabe hacer de todo, ha trabajado siempre muy bien, es muy seria, yo creo que ya le toca y la verdad es que, bueno, creo que será una final muy bonita y la lástima es Kerber, que, bueno, que el año pasado desapareció del mapa, yo creo, mentalmente. Sí, y este año ha vuelto con una fortaleza bestial. Yo he visto todo el final, ha sido un partidazo. Y la verdad es que, bueno, podría haber sido, como decía Fernando, la final anticipada.
Bueno, no vamos a adelantar mucho del cuadro masculino porque el podcast se lo comerá. Entonces, bueno, comentar que Marin Cilic se ha metido en la final, espera rival en la misma. Marin Cilic, que venía de derrotar a Rafael Nadal. Rafael Nadal, como bien saben, era el gran favorito, uno de los grandes favoritos para llevarse este Abierto de Australia. En ese partido ante Marin Cilic, el partido estaba funcionando bastante bien, estaba jugando de maravilla el tenista de Manacor, pero tuvo que retirarse por culpa de una lesión de grado 1 en el psoas ilíaco. Justo después del partido le decía esto a nuestro compañero Antonio Arenas.
Bueno, me siento triste, evidentemente, ¿no? Un momento complicadillo. Nada, me ha pasado lo que ha pasado hoy en la pierna. No te puedo decir ahora mismo lo que tengo porque no lo sé. Tenemos que esperar mañana a las pruebas. Pero bueno, nada, un momento duro para mí y aceptarlo y seguir trabajando, ¿no? Al final pues es un golpe, sobre todo a comienzo de temporada, aún más complicado de aceptar y más en un torneo donde bueno, estaba con una oportunidad de hacer algo importante, ¿no? Pero ha pasado, aceptarlo y mirar hacia adelante.
En un comunicado, Rafael Nadal decía que el tiempo normal de recuperación será alrededor de 3 semanas, lo que le va a permitir normalmente retomar el calendario de competición prevista para Acapulco, Indian Wells y Miami. Va a tener que estar parado durante un tiempo. Y después de esas palabras, en rueda de prensa, Rafael Nadal lanzaba este dardo a los responsables del circuito del mundo del tenis.
la gente que maneja el mundo del tenis, cuando hay tantas lesiones y continuadamente, al menos hay que plantearse si las cosas están del todo bien. No es la primera vez que lo digo, ¿no? Hace muchos años que pasa y estamos hablando de mucha gente que tiene problemas. Al menos hay que plantearse si se hacen todas las cosas bien en el sentido de la salud. Y no es un tema de cantidad de torneos, es un tema de, para mí, de superficies. Y ya no solo para la carrera tenística, ¿no? Al final estamos hablando de que somos personas y hay vida más allá de nuestra carrera deportiva, ¿no? Con lo cual, a mí a veces se me hace complicado pensar y duro pensar a ver cuándo termine, en qué estado voy a terminar. A ver si realmente tenemos opción de poder seguir al menos practicando deporte y tener una vida sin demasiado dolor y sin demasiados problemas.
A mí me gustaría conocer primero la opinión al respecto de Jordi Arrese, que ha sido jugador, que ha sido capitán del equipo de Copa Davis y creo que es una voz más que autorizada para hablar del tema. Cuéntanos, Jordi, ¿estás de acuerdo con Rafa?
A ver, yo en primer lugar creo que tirar dardos a la ATP no sirve para nada. O tiras obuses o no se enteran de nada. La realidad es que ellos están por su negocio, creo que no miran demasiado por los jugadores y eso no va a cambiar absolutamente nada, y menos que se jueguen en torneos de tierra, que seguro que tendrían muchísimas menos lesiones estos sin ninguna duda. Pero lo que sí que creo, bueno, yo te puedo decir mi caso. Rafa es de los currantes, de los que ha trabajado físicamente, de los que se ha dejado la piel en cada entreno. Yo tengo dos hernias discales en las cervicales desde los 24 años, una L4 L5 en las lumbares. La realidad es que Rafa, cuando deje de jugar, bueno, yo estoy jugando mucho a pádel ahora y además a nivel competitivo, pero que cuando deje, sin ninguna duda, todos los que hacen élite y sobre todo los que han buscado el máximo de su esfuerzo, quedan tocados por varias partes, y que tendrá artritis, artrosis y ciertas cosas. Esto yo, prácticamente todos los jugadores de élite que se han esforzado mucho y que han dado el máximo, es lo que se encuentran. El deporte, la élite, pues tiene ciertas cosas que son muy 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 positivas y sobre todo a nivel de salud, que son más complicadas.
Manolo.
Totalmente de acuerdo con Jordi. Inclusive recuerdo un programa que hicimos con el doctor Ruiz Cotorro en su día, Planeta Eurosport, y hablaba incluso de los juniors, de la cantidad de partidos que tienen que jugar. Entonces, sí es verdad que hay incluso una hierba artificial, que hay en muchas urbanizaciones, luego no hay torneos, pero es casi agradecida. Entonces, aunque en tu país no tuvieras hierba, podías practicar. El tenis quick ha desaparecido. Y Alex hoy nos ha puesto el dedo en la llaga, dice, las pistas de plexication son más rápidas, menos rugosas, la bola más rápido, pesan mucho, o sea, son factores a tener en cuenta, porque el propio Siddiq, hombre, él tiró a lo suyo, pero dijo, bueno, Rafa, elige bien los torneos que juegas. Rafa los elige al máximo, pero es verdad que es que hay muchas lesiones, y el propio Siddiq se perdió un par de Grand Slams por sus problemas musculares. Entonces, estoy con él, pero la solución difícil, y con Jordi estoy, que, o sea, Andy Roddick hace años les criticaba en el USA Open, os vais a matar, estas pistas están en mal estado, en fin. Son destellos a veces, pero si los jugadores se juntan, o sea, son los protagonistas. En fin, no quiero, ahí me diría que la salud lo primero y la tierra batida como siempre, pero justo Rafa tiene que ir a Acapulco, ya no me enrollo, y resulta que han cambiado el clay, tierra batida, por pista dura, porque viene mejor para Indian Wells y Miami. Entonces estamos atrapados, yo no sé la solución.
¿Tú la sabes, Fernando Murciego, o tampoco?
La estoy intentando encontrar para enviársela al ATP. No, a ver, está claro que se han juntado dos debates, ¿no? Uno es el que dice, el que han intentado algunas personas atacar a Rafa diciéndole, bueno, pero si tú ya puedes elegir el calendario, tú, si te estás quejando de estas cosas, ¿por qué fuiste a jugar lesionado a París? ¿O por qué luego vas a jugar a Labour Cup, que es una exhibición que también es en dura? Bueno, está claro que a partir de este año Rafa ya puede cumplir esa famosa norma de que ya puede elegir su calendario, pero yo creo que, como bien dice él, no es un tema de calendario, no es un tema de superficies, de que se lleva ya dando muchas vueltas, de que no esté el circuito tan apoderado de la superficie dura. Son el 60%, me parece, de torneos que se juegan en rápida, y está claro, pues, que si hicieran unas firmas los argentinos y los españoles, pues firmarían encantados de que muchos torneos se fueran a tierra batida, pero pues está claro que no es tan fácil. fácil, ¿no? Como bien dice Jordi, desde que él jugaba, pues ya está pasando esto. Es un deporte, pues muy castigado, que si quieres luchar por todo, pues te va a tocar pasarlo mal mientras juegas, y luego cuando te retiras, pues también vas a tener esas facturas a pagar. Pero bueno, creo que está complicado tener contentos a todos. Lo que sí que de momento la ATP ya ha hecho es contestar a Rafa a través de un comunicado que le ha dicho un poco eso, ¿no? Que al final el número de lesionados viene siendo el mismo todos los años, solamente que en este 2017 pues parece que se ha centrado un poco en los jugadores de arriba y por eso está haciendo un poco más de ruido el tema, pero no es que se haya incrementado muchísimo el número de jugadores afectados.
En tu caso, Jordi, cuando eras jugador, quizá los tenistas estaban más centrados en cada superficie. Siempre se hablaba de que los españoles erais los especialistas en tierra batida, pero ahora mismo hay que ser multidisciplinar, digamos. Ahora tienes que ser bueno en todas las superficies, y vemos incluso pues gente que domina en hierba y que al final termina ganando Roland Garros, ¿no?
Yo creo que, a ver, antes es cierto, nosotros los españoles sobre todo no jugábamos más en pistas rápidas sencillamente porque no las teníamos. Entonces, el hecho de ya de no jugar o no entrenar en ellas, te veías malo, porque no jugabas en ellas ni nada. De hecho, yo prácticamente en pista rápida jugué poquísimo, y cuando necesité clasificarme para las Olimpiadas fui a jugar y gané. Tengo un torneo ATP en Búzios,
sí.
porque es como que tenía una necesidad urgente, ¿sabes? La otra cosa también es que no hemos comentado, es que de mi época, que bueno, ya me veo viejo, pero de mi época, claro, los que se retiraban a los 32 años eran los que se retiraban prácticamente más viejos.
Sí, sí.
Pero es que ahora Federer es el 2 del mundo con 36, Rafa con los suyos, y todos tienen mucha edad. Ya no te digo los nuestros, Felicianos, Almagro, Robredos, todos. Todos. O sea, realmente la edad también hace que, claro, si sigues jugando 4 años más con una cierta edad de todos los otros años que has jugado, pues también es normal que vas a tener más lesiones y vas a estar más castigado. Y en cuanto al tipo de juego ahora, no hay que ser muy versátil. Yo creo que hay que ser un buen jugador de pista rápida. Ahora, jugar bien en tierra, lo único que te marca es la diferencia, que es el caso de Rafa, que él es mejor que todos los otros, y si lo hace bien en rápida, como lo hace siempre, pues es más probable que pueda ser el número uno. Pero no te cambia otra cosa. Ahora, ser bueno en tierra, yo creo que no te ayuda tanto.
La verdad es que
te ayuda igual a marcar una diferencia, pero no te ayuda tanto.
Bueno, antes de despediros, me gustaría preguntaros a los tres si creéis que Rafa ha desperdiciado una ocasión muy grande para recortar diferencias con Roger Federer, porque la verdad es que tenía muy buena pinta Rafa Nadal en este torneo, pero muy, muy buena pinta. Y si creéis que va a ser un golpe anímico importante para lo que resta de temporada, Manolo.
Nada, yo ya sabéis que
tú eres optimista,
por dentro
siempre.
Puedo estar hecho polvo, pero optimismo. El año pasado, Jordi se acordará, que vaya final tremenda, Roger en el 3-1 le dolía en la pierna, o sea que Roger también alguna vez ha estado lesionado, solo que Guido lo volvió a su favor, remontó y le ganó el quinto. Rafa casi se pone 4-1 con Djokovic cuando perdió la final. Yo creo que mientras siga saludable, yo confío plenamente en él. Y esto ha sido un susto. Menos mal que no es nada grave, porque hace años, recuerdo, no me enrollo, pero Shanghai, la lesión en el pie decían que era para que se retirase, y Nike le hizo unas zapatillas especiales. Ahí lo dejo. O sea que siempre estamos ahí al límite con esta gente, y lo único para allá, pena, sinceramente. Nos hemos perdido a lo mejor otro Federer Nadal, que a lo mejor algún día ya envejece, yo ya no sé.
Lo que sí que es verdad, Jordi, es una realidad incontestable. El año pasado, Rafa Nadal, después de haber estado en una ausencia prolongada del circuito, llega en Australia y coge unas sensaciones que le impulsaron el resto del resto del año.
Estoy totalmente de acuerdo en eso. Lo que pasa es que él venía de un año o dos realmente muy malos, con una derecha que estaba que no sentía nada. El año pasado yo, precisamente, antes de ir a Australia, hice unas declaraciones en las que decía que creía que podía volver a recuperar el número uno. Yo lo vi bastante porque mi sobrina estaba entrenando ahí y estaba cambiando totalmente ahí con Tony, con Francis al principio, totalmente la mentalidad del gesto de la derecha. Y la realidad es que Rafa es demasiado potente para no estar entre los dos, tres primeros, eso si es que Djokovic está a su máximo nivel. Él, Federer y Djokovic son muy superiores a todos los demás si están a su máximo nivel. El problema es que mentalmente estén lo suficientemente positivos, y eso también pasa por el tema de las lesiones. Si ellos no están lesionados, son demasiado fuertes. Y es cierto que es mucho mejor que Rafa hubiera jugado la final y todo esto, pero no hay ningún problema, porque Rafa está a un nivel de juego realmente enorme. Entonces, es solo que esté bien, porque su ambición es tan grande que si está bien, va a estar seguro, para mí, entre los dos primeros. Para mí, solo Federer es capaz de esto, y un Djokovic totalmente enchufado. Si no, es que Rafa no puede salir de los tres primeros si no está lesionado. Y es demasiado potente.
Fernando, yo creo que también en el trasfondo de todo esto que ha pasado a Rafa también estaba eso, intentar recortar diferencias con Roger Federer en el histórico de Grand Slams, y aunque ellos digan que no, pero eso está ahí, ¿no? Eso está latente.
Bueno, esa es una pregunta muy típica, ¿no? Igual que cuando se le dice, bueno, miras el cara a cara antes de enfrentaros, o miras el cuadro antes del torneo, y ellos dicen, no lo miramos, hombre. Yo creo que sí que lo miran, ¿no? Y esto se lo hemos preguntado muchas veces, y él como que tira balones fuera, ¿no? Como que dice que no es lo más importante ya acercarse o alejarse, o incluso ser número uno o ser número dos. Lo que está claro es que es una derrota en Grand Slam siempre duele, pero bueno, creo que lo más importante al final es estar bien físicamente, estar bien en la salud, y creo que eso no le va a afectar, porque va a ser 3 semanas de baja, no le va a dejar fuera de ningún torneo que antes hubiese programado. Creo además que al ser, no es la primera vez que le pasa esto de lesionarse, con lo cual sabe cómo recuperarse y sabe cómo volver más fuerte, y luego estaba claro que es una buena oportunidad, porque usted estaba jugando bien, en Australia aquí defendía final, pero bueno, todavía le quedaban muchos pasos, se le quedaba ganar la semifinal, ganar la final, y sobre todo ganar los cuartos, porque yo ese partido contra Phillips no lo veía tan claro aun estando Rafa al 100%, era un rival muy duro que se lo estaba poniendo difícil, y luego está claro pues que no fue el mejor final. Pero bueno, no es lo mismo perder aquí que lo que le pasó, por ejemplo, en la final ante Wawrinka en 2014, que esa sí que duele, porque esa sí que estaba a un solo paso.
Jordi, Manolo, Fernando, muchísimas gracias a los tres, y os seguimos en este tramo final del Abierto de Australia en Eurosport. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Venga, chicos.
Un abrazo.
Seguimos en Planeta Eurosport.
Planeta Motor, con Javier Rubio.
Bueno, el pasado domingo terminaba una nueva cita del Rally Dakar que ha dado muchísimo de sí y nos ha dejado historias jugosas de las que queríamos hablar con nuestro especialista en la materia, Javier Rubio. Javier, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Cuántos Dakares llevas? Siempre te lo pregunto, pero es que me gusta. ¿Cuántos Dakares llevas ya?
Pues desde 1995... creo que falté una noche y por enfermedad en el Sport día a día desde entonces.
O sea que algo sabes, ¿no?, del Dakar.
Hombre, un poco ya. Solamente por la perspectiva que te dan tantos años, algo ya se queda, sí.
Bueno, lo primero, rendir honores, pleitesía, no sé, se acaban los calificativos para lo de Carlos Sainz, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, porque, vamos a ver, en el caso de Carlos Sainz yo creo que se daban varias circunstancias, ¿no? Una personal para él que tenía más valor de lo que parecía, que lo ha dicho, y es la de la retirada de el año pasado, ese abandono que tuvo, que le supo, se acababa de poner líder y le supo pues a cuerno quemado, porque además fue un error para el tonto. Estuvo a punto de no correr este Dakar, mucha gente quizá no lo sepa. Estuvo un momento dado fuera del equipo Peugeot. Al final se consiguió reenganchar y ha conseguido la victoria. Y junto a esto, también un poco más en perspectiva, quizá en estos años en España la gente ha pensado que, como tampoco, hay que decirlo así, mucha gente no conoce las carreras, los abandonos de Sainz, algunos un poco especiales, pues se tomaban como la típica mala suerte de Carlos Sainz. Y al final pues ha conseguido quitarse ese San Benito, creo, en el Dakar más duro de los últimos años, y además con todo mérito. O sea, es que no es un Dakar al que le hayan regalado nada, aquí lo ha ganado por suerte ni por carambola, ¿no? Así que yo creo que ha sido un Dakar ganado por diferentes factores de una manera muy brillante, y creo que un broche de oro para una carrera deportiva como pocas, ¿no?
Como pocas, y que va a tocar a su fin en breve.
Pues mira, ayer estábamos con él, con su mujer también, que Reyes, él ha dicho que va a hablar con Reyes, y Reyes no tiene ni idea. Yo creo que lo va a dejar reposar, primero porque va a valorar la gasolina que le queda en el cuerpo. A ver, si hablas con él en privado, Carlos Sainz tiene todavía cuerda para rato. Tiene una motivación especial, lo decía el otro día de forma muy gráfica, ¿no? Que a él le gustaría correr Dakar si fuera anónimo, poder correr por correr, porque le encanta esto. Entonces dejar esto es complicado. Que luego valore en el otro lado, en el otro fiel de la balanza, si realmente vale la pena acabar esta carrera deportiva con esta imagen para todo el mundo tan tan bonita en el podio del Dakar, brazos en alto, la copa, y que sea ese último recuerdo que tengamos en competición. Así que yo creo que lo va a dejar reposar, le van a llegar ofertas seguro para el año que viene, que le pondrán la miel en los labios. Así que yo creo que estos días, estas próximas semanas, algo le dirá adentro si sigue o no sigue, y nos enteraremos.
Bueno, para preparar este programa siempre pedimos sugerencias a nuestros expertos, y para este Dakar teníamos unas cuantas, Javier. La del popular Jesús Calleja, que se ha marcado un Dakar espectacular, ¿no? Era una
sí,
de ellas.
Sí, sí, sí.
La de Cristina Gutiérrez, es otro historión.
Pues vamos a ver, yo creo que cada uno en su nivel ha tenido un gran Dakar. Por un lado, Jesús ha tenido un Dakar de profesional. O sea, la gente quizá piense en el Jesús Calleja, que toca muchos palos, alpinista, etcétera, etcétera. Pero es un piloto, creo que se puede decir que es un piloto, porque nosotros todo el tiempo que hemos hablado con él, desde ya antes del Dakar, nos ha sorprendido el enfoque que tiene. Ayer estuvimos con él y está preparando el Dakar el año que viene ya. Está buscando ya el Dakar el año que viene porque lo quiere hacer, acabarlo y mejor. Entonces, creo que nadie esperaba, él sí. Él sí, porque este año se ha preparado, como decía, con ciencia en las dunas, ha hecho muchos kilómetros, se ha gastado dinero en viajes para estar preparando las dunas, y ha pasado la semana de dunas más duras que ha habido en Dakar. Así que en ese aspecto yo creo que, bueno, la mecánica la ha traicionado, pero yo creo que en ese aspecto de 10, ¿no? Y de Cristina, pues, ¿qué podemos decir de Cristina y su compañero? Es que han superado un Dakar, ya lo ha contado ella, 5 días, casi 4 sin dormir y hasta con delirios, ¿no? Hasta casi delirando. Porque no dormían, han estado teniendo momentos pues muy duros, y también por segunda vez ha conseguido acabar el Dakar, así que creo que en este aspecto tenemos unos dakarianos muy brillantes, ¿no? Y con muchas, si me permitís la expresión, muchas pelotas.
Bueno, no menos espectacular que esas historias que contábamos es la que ha protagonizado Óscar Fuertes, ¿no?
Pues sí, porque yo creo que en el caso de Óscar se han dado dos cosas puntuales, ¿no?, que le distinguen un poco del resto. Primero, va con el apoyo de un fabricante coreano, aunque apoyado en España, lo cual es una responsabilidad también. Y luego es que era debutante y con muy poco tiempo para preparar el Dakar después de la decisión que se tomó después de la baja, ¿no? Con lo cual se le ha juntado, yo creo, un poco todo a la vez. Menos preparación, desconocimiento, la responsabilidad de una marca. Y muchos lo pensábamos, yo creo que el propio Óscar, primero, si hubiera haber llegado a la jornada de descanso, ya podía haberlo considerado un éxito tremendo debido a esa falta de experiencia. Pero no solamente ha llegado a la jornada de descanso, sino que también ha acabado el Dakar. Así que un debutante en el Dakar sin experiencia, aunque es un gran piloto, como ya sabemos en España, y terminado la primera, pues aparte de la lección que le va a dar para el futuro, de muchos temas que ha aprendido, que ha experimentado de primera mano con Diego Vallejo, pues yo creo que un 10 también, la cara, vamos, de 10, de nota.
Bueno, pues Óscar Fuertes ha tenido a bien acompañarnos hoy en el estudio de la cadena COPE. Óscar, muy buenas.
Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal?
Pues
buenas
muy bien.
Tardes, Javier, que está ahí del otro lado.
Hola, ¿cómo estás, Óscar?
Pues
¿qué tal?
Yo voy a contar una batallita. No está bien esto de que el periodista cuente batallitas, pero es que creo que merece la pena. Yo a Óscar Fuertes le conozco hace 20 años aproximadamente. Le había perdido la pista los últimos 15, 17 años.
Bueno, y a ti.
Sí, sí, sí. Nos habíamos perdido la pista mutuamente. El pasado domingo, yo no sigo, esa es la realidad de muchos los deportes de motor, y de repente veo un tuit de Javier Rubio que dice: felicidades, Óscar, menudo Dakar, qué mérito tiene. Y de repente miro la foto y digo, pero si este es Óscar Fuertes, ¿qué hace este tío corriendo el Dakar? ¿Qué haces corriendo el Dakar, Óscar?
Bueno, como sabes, yo cuando hace 20 años ya siempre estaba en esto del motor, ¿no? De una forma obsesionado, ¿no?
Sí.
Y hace 20 años, bueno, pues cuando hablábamos...
Sí, tú querías
ser periodista.
Yo quería ser periodista, hacía prácticas en la COPE de Mojácar por entonces.
Y yo quería ser piloto.
Y tú querías ser piloto, sí.
Y hacía rallies y carreras piratas y lo que sí. Todo lo que se me ocurría. Pues en ese momento, cuando los dos soñábamos con estar donde estábamos, pues la carrera siempre un sueño, ¿no? Y bueno, después de haber hecho rallies y lógicamente cuando ya tienes una edad, pues miras a los rides, y cuando miras a los rides, pues miras al Dakar. Y entonces, bueno, pues muchos factores se han combinado y hemos acabado en este Dakar.
Pero ha sido una casualidad mágica un poco todo, ¿no? O sea, ha sido espectacular cómo ha terminado saliendo este proyecto, porque en principio este proyecto estaba planificado a 3 años vista.
A ver, las cosas vienen como vienen y yo creo que cuando vienen tienes que cogerlas, ¿no? No sé, porque no sabes si, sobre todo en este mundo del motor que es tan difícil, no sabes si vas a tener una segunda oportunidad de poder cogerlas. Es verdad que cuando arrancamos el proyecto con San John, había un proyecto del Dakar, pero sí que estábamos pensando en 3 años. Un 2017 que era un poco afianzar el proyecto con el Campeonato de España, un 2018 que iba a ser de alguna forma el Mundial de Bajas y abordar un 2019 en el Dakar. Pero cuando digo que las cosas se precipitan es porque los tiempos a veces que tú has creado pues son otros, para bien o para mal, en este caso para bien. Ganamos la Dakar Challenge en la Baja Aragón y eso hizo pues que todo el mundo pensara que por qué no adelantar el proyecto. Y a mí me preguntaron si era capaz de poner el proyecto en marcha en 3 meses y yo dije, pues bueno, pues va a tener que ser que sí. Y la verdad es que lo hemos hecho muy poco tiempo, ¿no? Con muchísimo esfuerzo, pero bueno, nos ha salido bien.
Javier, antes decíamos que llevas ya más Dakares a tus espaldas que otra cosa, que controlas bastante de la materia. ¿A ti cuando te dicen que este proyecto sale de la manera en la que sale, de forma tan precipitada, creías que iba a terminar tan bien?
Pues no, para ser sincero, no. O sea, en España creo que todo el mundo conocía a Óscar, como decías antes, como piloto, es un grandísimo piloto, pero el Dakar es una cuestión de más allá de ser un gran piloto. Es algo, en algunos aspectos, muy diferente, ¿no? Primero yo creo que, no sé, lo confirmará, iba corto de experiencia en arena. Entonces esto ya con esta primera semana tan dura, la más dura en Sudamérica de arena, pues haberla pasado ya, sinceramente muchos no pensábamos que lo pudiera conseguir. El coche también tenía que conocer 2 semanas a tope en un entorno como este, ¿no? Y saber, bueno, pues estos coches requieren, como dicen, los coches tienen memoria, ¿no? En el Dakar, y hay que ver hasta dónde llega un coche, y de hecho van fallando, y se aprende mucho con la experiencia de un Dakar para saber qué hay que reforzar, por así decirlo. Así que en ese aspecto yo creo que por la premura de la preparación, la poca experiencia en la parte más dura y el comienzo de este Dakar, es que el sartenazo se lo ha llevado en la cara, ¿no? Digamos, por así decirlo, nada más empezar un Dakar y hacerlo en la semana más dura que ha habido en Sudamérica, pues, jolín, empiezas por el Everest, casi como quien dice, ¿no? Que eres alpinista. Entonces creo que ahí está el mérito, ¿no? Que han aguantado muy bien y además algunos días muy brillantes, ¿no? Han tenido días brillantes para lo difícil que ha sido este Dakar.
Bueno, Javier, no las tenía todas consigo. ¿Tú las tenías todas contigo, Óscar?
Bueno, como dice Javier, yo creo que todo el mundo sabía. Yo especialmente sabía que yo sí tenía una gran experiencia en el mundo del automovilismo, pero sobre todo en los rallies, y los rallies se corren en pista. Pero yo la arena, como sabe Javier, pues la había visto de lejos.
En la playa de Mojácar, ¿no?
En la playa de Mojácar y la había pisado, pero la había pisado un camello. Entonces, es verdad que luego también tuvimos poco tiempo. Yo hice un entrenamiento en dunas en Marruecos con gente muy buena como Ramón Vila, como Javier Herrador, ¿no? Como Giancarlo Mamoli, que yo les puse el objetivo de tengo que absorber todo lo que sepáis en muy poco tiempo. Luego también es verdad que tuve la oportunidad de estar en Sudamérica también en dunas otros 3 o 4 días, pero claro, Marco Mano acababa de decirlo, o sea, decía prepararos en dunas, preparados en dunas, preparados en dunas. Y ya, yo iba con 6 días de dunas sin poderlas haber hecho con el coche de carreras y con coches de serie. Entonces, bueno, pues para mí es verdad que desde septiembre, y Javier lo sabe, me he leído todo, he estado con todo el mundo, pero claro, esto...
Pero Óscar, perdóname Óscar, porque te voy a preguntar una cosa que ahora que ha dicho esto, que hablábamos ayer y que a mí me sorprendió, ¿no? Hablando de dunas. Que es que hasta para los expertos, estas dunas han sido diferentes. Y una de las razones es porque están, a diferencia de África, en territorio de movimiento sísmico.
Pues, cuéntalo tú. Esto te lo he contado yo, ¿no?
Claro, pues te lo digo. Ayer lo hablábamos y por eso te digo, cuéntalo tú lo que me contabas ayer, ¿no? Porque era muy interesante y hacía de este Dakar en Sudamérica, en la arena, algo diferente a los Dakares africanos.
Sí, como te contaba, las dunas intentan tener un patrón, ¿no? Que te ayuda un poco a superarlas, porque para que los oyentes se hagan una idea, las dunas es un sube-baja que cuando tú llegas a la cima no sabes lo que te vas a encontrar. Si te vas a encontrar una bajada muy pronunciada, si de repente lo que te encuentras es una meseta o de lo que de repente te encuentras es una duna cortada que acaba en un hoyo. Entonces un poco es como una especie de lotería. pero en otras zonas diferentes del planeta donde hay dunas, como es Marruecos o como es Egipto, etcétera, las dunas llevan una secuencia lógica que es el de alguna forma el la erosión del viento. Entonces vas encontrándote dunas pequeñas, dunas medianas, dunas grandes, y las formas un poco se pueden intuir o se pueden llegar a aprender con la experiencia. Pero en la zona de Perú la problemática es que no solo funciona el viento, sino que al hacer una zona sísmica la arena se bate y tiende a ocupar esos huecos que están en la parte interna de la roca, o sea, que no están en la arena sino mucho más abajo. Y entonces, claro, de repente te encuentras un hoyo donde no toca, te encuentras una cortada cuando no toca y sin una secuencia de alguna forma lógica, ¿no? Coherente. Por eso son especialmente complicadas, ¿no?
Y especialmente complicadas, y pese a todo has salido de ello. O sea, esto ha sido un máster, pero a un ritmo de locos, ¿no?
Sí, siempre tienes la duda de si esto te va a ir bien o te va a ir mal, pero la verdad es que yo lo hablaba con Carlos y decía, macho, soy incapaz de encontrar una coherencia. Me dicen, macho, esto es así. Y entonces cuando alguien así te dice, esto es así, pues ya está, no le busca más explicación, es así. Entonces pues intentas gestionarlo de la mejor forma posible. Y es verdad que también a mí, Diego, el copiloto, me ha ayudado un montón, y yo creo que hemos gestionado la carrera con mucha inteligencia, con mucha serenidad. Y como decía Javier, pues hemos tenido la suerte incluso de hacer etapas muy buenas entre los 25 primeros y en las dunas, ¿no? Es que no tocaba para nada, ¿sabes?
Y entonces Carlos Sainz y compañía te han estado ayudando también. ¿Has recibido sus consejos pese a que fuerais, entre comillas, en rivales en el Dakar?
Bueno, rivales, ojalá fuéramos rivales, ¿no? Yo creo que éramos más compañeros participantes que rivales en nuestro caso, ¿no? Yo me he acercado a todo el mundo que conocía, obviamente a Carlos y a Lucas los conozco mucho, me he acercado a ellos, les he intentado absorber todo lo que podía, como a muchos otros, y es lógico, ¿no? Y la verdad es que cuando hay un Dakar, otra cosa que ves en todos los pilotos es que te ayudan, o sea, nadie se guarda nada. O sea, todo el mundo te dice el 100% de la información que tiene, te intenta transmitir con palabras toda la experiencia que tiene, la tranquilidad, y obviamente Carlos ha sido una pieza fundamental, pero otros como Nani, como Xavi Fog, como, ¿sabes? Que incluso allí me han ayudado y me han dicho, estate tranquilo, estate sereno, tómatelo con filosofía, no corras, etcétera. Entonces, bueno, un poco, pues ellos saben cómo hay que afrontar la carrera y tenían miedo de que yo la afrontara de otra forma, ¿no?
Tiene una magia especial el Dakar, Javier, lo decías antes de Jesús Calleja, que ya se está preparando para el año que viene. ¿Tenemos con Óscar piloto para futuro en el Dakar?
Pues yo sinceramente creo que sí, porque además lo hablábamos antes de ir al Dakar, que para él era muy importante cómo saliera esto, para intentar conseguir una continuidad, ¿no? Imagino que con Sanyón, una marca valora después de un Dakar el retorno mediático y como uno de los factores, ¿no? Y yo creo que en este aspecto Sanyón, que es una marca que no es, digamos, de gran conocimiento público, es una marca casi casi de nicho, pues ha tenido una proyección muy buena gracias a este proyecto. En ese aspecto yo creo que la marca debe estar satisfecha y si hay continuidad, pues creo que este Dakar lo habrá confirmado. Luego, por otro lado, creo que está la experiencia del piloto, que te guste o no te guste en el Dakar, hay gente que dice, pues no vuelvo, pero hay muchísima gente que se queda enganchada, ¿no? Y en ese aspecto, yo creo que pilotos como Óscar tienen un sitio en el Dakar. Son pilotos de manos, son pilotos de habilidad al volante, y si consiguen la experiencia necesaria para complementar eso que son los rides, que no son las pistas, los tramos, si tienes, y eso solamente se consigue con experiencia y sufriendo y conociendo el terreno y conociendo el cuerpo y la mente, porque otro tema que nos puede contar después, que lo hablábamos antes de Dakar, es el cansancio acumulado, que es uno de los factores más importantes en Dakar. Porque tú un día puedes ir bien, dos, tres, cuatro, pero cuando empiezas a tener problemas, echándolos encima, estás en el coche, sacas el coche 20 veces de la arena, pasa un día, otro día, otro día, igual que las máquinas se ponen a prueba, también se pone el piloto. Por eso hay que acabar un Dakar, es tan importante estar tantos días en carrera, y yo creo que en ese aspecto hay piloto para el Dakar. Si él le ha enganchado la carrera y el sacrificio que supone el resto del año, y luego vivir la carrera, la preparación, todo, pues le ha gustado, yo creo que por supuesto que tiene un sitio en este Dakar.
A ti te ha enganchado, ¿no, Óscar?
Pues yo creo que estaba por días, Javier, te voy a decir. O sea,
Por eso lo decía. Es que hay que estar dos semanas en carrera para saber cómo uno mentalmente soporta una prueba de estas.
Si os digo yo casi algo gracioso, Hoy no sé qué día es. Sé que estaba con vosotros, sé que volvimos antes de ayer. Pero tengo, o sea, me cuesta saber si es miércoles, es jueves o es viernes.
Sí, bueno, esto como es podcast, se puede escuchar en cualquier momento, pero es jueves.
Vale.
Es jueves y son las 5 y 23 de la tarde.
Te lo agradezco. Pero es verdad que hemos llegado al agotamiento. Entonces, nada más llegar me preguntaba si decía, pues mira, no, ¿sabes? Pasaban las horas y te decía, bueno. Y luego cuando llegabas, y la verdad es que la gente es muy amable, y yo he recibido millones de WhatsApps de gente que no conocía y de gente que conocía, pero
de hace mil años,
y oye, enhorabuena y tal, y súper cariñosos, y entonces dices, joder, macho, esto no, o sea, lo tengo que continuar. Y luego es verdad que luego los factores han ido bien, ¿no? O sea, ya toda la parte que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con la marca, con el retorno, no solo de San John, sino de marcas como Yokohama, como Huastec, que se han apuntado a este carro, pues están locos por seguir, ¿no? Y están locos por tal. Entonces, pues habrá que seguir. Y bueno, pues hoy le conté a Javier que recibíamos un mail de Corea para estar en Busan, en pues invitadísimos al salón, no sé qué, como primera marca. Entonces yo digo, bueno, pues macho, pues hay que ir, ¿sabes?
Pero es que has empezado demasiado fuerte.
Ya te digo que no lo hemos elegido. O sea, sí. A mí me hubiera encantado hacer un mundial de bajas, me hubiera pasado fantástico y preparar un Dakar con tiempo. Pero la verdad es que visto, pues como decía Javier, es muy importante. Yo ahora sé un montón de cosas que no sabía hace 15 días. Y de hecho estoy con el convencimiento de que si el Dakar arrancara ahora, pues lo haríamos todavía muchísimo mejor. Y entonces, claro, perder eso, pues me sabe mal. Entonces, es verdad que sí, que yo creo que ya estamos pensando en el Dakar 2019. Y así
te vas a planificar el 2018, ¿o no?
Sí, también yo creo que Javier sabe que la marca, pues, sobre todo a nivel nacional, pues estaba pensando si volvía a hacer el Campeonato de España, pero vamos a afrontar todos los esfuerzos en el Dakar 2019. Vamos a reforzar la estructura de San John, probablemente pasar de un coche a lo mejor hasta cuatro coches. Y bueno, casi seguro que voy a estar entre ellos.
Una última para Óscar, Javier.
Pues, ¿cuál ha sido, como es un Dakar y ha sido duro, y es un Dakar largo siempre, la prueba más dura del mundo, cuál ha sido el mejor momento? Porque aquí pasas de la euforia a la decepción en cuestión de minutos. ¿El mejor momento del Dakar y el peor momento del Dakar?
Joder, esa es una buena pregunta. Mira, el peor momento, lo tengo cristalino, quizá también por lo más vivido, es que, y yo creo que pone un ejemplo de la dureza del rally, ¿no? La última etapa, o sea, el penúltimo día, creo que ahí ya superamos todo, ¿no? Para que os hagáis una idea, hicimos 80 kilómetros de enlace, luego hicimos 120 kilómetros en FES-FES, ¿sabes? A una media de 35 por hora, porque no se podía ir más rápido en esas condiciones. Luego 450 kilómetros de enlace, 230 kilómetros de pista después de ese enlace, 230 kilómetros de tramos cronometrados del rally de Argentina, y luego 80 kilómetros de enlace hasta el bivac. Entonces, eso ya, cuando llevas 13 días y de repente yo le preguntaba a Diego, porque él me decía, no te preocupes, porque cuando salgamos de las dunas de Fiambalá, vienen los tramos del World Rally Car y lo vas a pasar, vamos a ir rápido, vas a disfrutar. Y yo decía, ¿cuánto queda de arena? Y decía, tío, no lo sé. Y entonces él miraba el roadbook y decía, sí, tío, es todo arena. No es todo arena, es todo fes-fes. Entonces me acuerdo que oí una frase muy graciosa, que nosotros mirábamos al techo como si hablásemos con Marcoma y le decíamos, pero Marcoma, ¿hay necesidad? De verdad, ¿hay necesidad de plantear esto? Porque claro, fue una etapa de, en el mejor de los casos, 16 horas. La etapa 13. O sea que cuando esa fue la peor, desde luego, porque nosotros siempre hacemos una media diferente que los primeros, como no por varias cosas, no solo por competitividad de los coches, sino porque la gente tiene que entender que a la medida que pasan los coches, los camiones, el camino se vuelve mucho más lento y mucho más difícil. Entonces, hemos pasado por los mismos sitios, pero no por los mismos sitios. Entonces, claro, en esa etapa, pues Carlos y Lucas llegaban al bivac a las 11:30, 12 de la noche, sin problemas. Porque claro, que nosotros sin problemas llegábamos a las 5 de la mañana. Y claro, habíamos hecho de 4 de la mañana, que habíamos subido, nos habíamos subido en el coche, a 5 de la mañana sin parar, ¿no? Y en eso, pues, no solo las horas de tramo, que habían sido como 9, sino otras 6 horas de enlace. O sea, una barbaridad. Ya confundo un poco las cifras, pero vamos, sí, de 4 a 4 de la mañana. Y la mejor, retomándote, pues la última etapa, que eran 120 kilómetros, pero yo pensaba que no las hacía. Entonces, ayer lo comentaba así de forma graciosa. Una cosa que me pasó es que no fui al baño. Entonces, tenía unas ganas de ir al baño horribles. Y entonces yo no sabía si pararme en esos 120 kilómetros. Pero claro, era la última etapa que se repetía en directo para muchas televisiones. Y yo decía, voy a ser el único participante que se para en la etapa y sale, ¿sabes?, haciendo pipí detrás de una rama. Entonces, esa era mi obsesión, ¿sabes?
Haberlo hecho y sabes que te garantizas una cobertura brutal. Y el patrocinador ya se le ponen los ojos a la marca, con los ojos de colores. Con esas imágenes finales. Entonces, para la próxima, apúntatela, porque vamos, que hace viral.
Sí, sí, podía ser.
Tienes que ir aprendiendo también, el tema mediático y eso.
Sí, sí, sí. Bueno, no sé si al sponsor le haría gracia que su piloto saliese.
Bueno, Óscar, pues muchísima suerte con todos esos proyectos. A ver si te vemos otra vez en el Dakar ahí dando guerra y que sigas triunfando por conseguir ese sueño y que aquí lo contemos.
Bueno, yo encantado. Ahora que tú y yo nos hemos encontrado después de 20 años, a ver.
Pues a ver, ahora hay que cogerle el tranquillo.
Hay que cogerle el tranquillo, porque este sabe muchas cosas mías que no cuenta.
algún día. Bueno, Javier, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Bueno, vamos a ir echando el cierre a este Planet Eurosport. Bueno, pues como siempre nos gusta echar el cierre hablando de la agenda del fin de semana en Eurosport. Últimas rondas del Abierto de Australia, vamos a verlo en todas las categorías, no solo en los cuadros individuales. Queda mucho deporte de invierno pese a la proximidad de los Juegos Olímpicos. Últimas citas de la Copa del Mundo en esquí alpino, esquí de fondo, combinada nórdica, saltos de esquí. Y la próxima semana vuelve el ciclismo con la Vuelta a Valencia. Tenemos snooker con el Masters de Berlín y Fórmula E con la prueba que se disputa en Chile. Así que nos vamos la próxima semana. Más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.